un tipo de paréntesis. Como les comenté hace 8 días, esa lista horrible es una de muchas, por lo menos 15 listas parecidas que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. Hay otras en las epístolas, ¿no?, de los otros escritores del Nuevo Testamento. Ahora, 2 Timoteo 3, aquí tenemos otra lista, y vamos a hacer un paréntesis el día de hoy y vamos a analizar esta lista desde una sola perspectiva. 2 Timoteo 3, el versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los famosos ciclos de apostasía. Incluso hace años hicimos una serie de estudios sobre el tema de la apostasía y los avivamientos. Este texto es crucial para entender cómo es que vienen en forma cíclica, en forma regular, tiempos de apostasía. Aquí en la versión antigua se traduce tiempos peligrosos, que se vuelvan cada vez más peligrosos en la medida en que el mundo se acerca a su fin. Y nos da una terrible descripción parecida en algunos de los puntos, incluso vamos a ver algunas de las mismas palabras que vimos hace 8 días, pero una terrible descripción de las condiciones que existen en el mundo en estos tiempos de apostasía. Y al mismo tiempo, lo que no vamos a ver es una horrible descripción de las condiciones religiosas. Pero vean la lista y vamos a orar. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, se traduce blasfemos, como vamos a ver, desobedientes a los padres, esto lo vimos hace 8 días, ingratos, sin santidad, se traduce impíos en muchas versiones, sin afecto, y esto es la misma frase que vimos hace 8 días también, sin afecto natural, desleales o implacables, calumniadores, destemplados, vean, intemperantes en la versión moderna, crueles, algunos dicen inhumanos, sería una traducción, aborrecedores de lo bueno. Vimos hace 8 días aborrecedores de Dios, pero en esta lista dice aborrecedores de lo bueno. Vean, en el versículo 4, traidores, arrebatados o impetuosos, hinchados, se traduce envanecidos, ¿sí? Y la lista termina con amadores de los deleites o placeres más que de Dios. Y comienza en ese momento a desviarse a las condiciones que existirán en estos tiempos de apostasía en el mundo religioso, diciendo que teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y dice a estos evita. Con paréntesis aquí, para que veamos en una forma más amplia lo que vimos hace 8 días, la lista que termina el primer capítulo del epístolo de Pablo a los romanos es una lista centrada en una manifestación de lo que es esencialmente el yo, el hombre fungiendo como si fuera su propio Dios, el hombre viviendo para sí mismo, amándose a sí mismo, sirviéndose a sí mismo, exaltándose a sí mismo, dando rienda suelta a sus pasiones desordenadas, no tomando en cuenta a Dios, pisoteando su santa ley, pisoteando a las demás personas. Y esta lista terrible que termina en la sentencia de muerte, y esta sentencia de muerte es lo que nos va a conducir a analizar otros temas en relación con el Evangelio y la epistemología divina. Ahora, el día de hoy, quiero que veamos aquí, en esta lista que acabamos de leer en 2 Timoteo 3, los primeros 3 versículos, esta lista está enfocada, como vamos a ver, en el mismo argumento. Incluso antes de que veamos los detalles, quiero que vean que la lista comienza con los hombres amadores de sí mismos, el versículo 2, esa es la primera característica, y termina con los hombres, al final del versículo 4, amadores de los placeres o deleites más que de Dios. Y es como si fuera
la introducción y la conclusión, y vamos a ver que metido de por medio vienen toda una serie de detalles en relación con el mismo tema que vimos hace 8 días. Pero ahora, para introducir este argumento, antes de hacerlo, hay personas que se pudieran preguntar por qué nos estamos fijando en estas palabras. Bueno, una de las respuestas es la epistemología divina nos enseña que la Biblia ha sido inspirada directamente por Dios, que las palabras mismas tienen mucha importancia. Comenzamos esta serie de estudios con una lista de 17 palabras que definen el pecado en términos generales. Ya hemos visto que todo esto es consecuencia de la caída, de la epistemología falsa, del diablo, la que niega lo que Dios dice acerca de lo que hemos de ser, la ontología, lo que hemos de hacer, ética y moralmente hablando, lo que hemos de saber, la idea en la palabra epistemología, en forma básica, y lo que hemos de querer o desear. Ahora, una de las formas más importantes de estudiar la Biblia es fijándonos precisamente en el significado de las palabras. Vamos a ver en la parte final del primer capítulo de Romanos lo que Dios quiere decir con esa sentencia de muerte. Tantos debates acerca de lo que es dignos de muerte, ¿no? ¿Qué quiere decir en el día que comieres de ese fruto morirán? ¿Qué quiere decir la muerte según la Biblia? Y después vamos a ver cómo Dios da una sentencia horrible en contra de toda la humanidad y cómo esto es la base del Evangelio de su gracia, el perdón, la salvación en Cristo Jesús. Y así vamos a ir encaminándonos a otros temas en esta serie de estudios. Pero aquí quiero que veamos que en esta terrible lista, es algo tan interesante cómo el apóstol Pablo repite estas listas en sus epístolas, tenemos algo importantísimo que podemos, y lo vamos a ver el día de hoy, aplicar al mundo en converso. Lo podemos aplicar, como el apóstol lo hace, siguiendo su argumento, al mundo religioso. Y aún podemos aplicarlo a todos aquellos que profesan ser creyentes, desde la perspectiva de que, como vamos a ver, hay muchas características en esta lista que aún vemos en aquellos que profesan ser creyentes. Y esto es algo que a mí me espanta mucho, al ver algunas de estas características en mi propia vida, algunas de estas tendencias en mi propio corazón y en la vida de otras personas que profesan ser creyentes. A mí me asusta, ¿no?, la forma en que Dios, en su epistemología, nos da estas definiciones exactas de lo que son las manifestaciones de nuestros pecados. Y como vamos a verlo, todos estos pecados están basados en el yo. Entonces, ahora, para introducir el tema, lo que quiero hacer antes de llegar a la lista es lo siguiente. Quiero introducir este tema el día de hoy hablando de lo que es un problema básico en cuanto a la predicación del Evangelio. La mayoría de las personas hoy en día asisten a iglesias en donde predican un evangelio basado en la psicología, un evangelio basado en un concepto erróneo de la caída del hombre, un evangelio basado, cuando yo digo en la psicología, un evangelio basado en la prosperidad, la autoestima, incluso la idea básica en este evangelio es que lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Dios te ama, tú eres una persona muy especial para Él, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y en ese sentido, lo que están haciendo es, en este sentido, vean, están alabando al hombre, están hablándole de un evangelio basado en la prosperidad, en la autoestima, en la supuesta dignidad del hombre. Hicimos, y lo hemos mencionado, una serie de 8 estudios basados en el libro de Eclesiastés sobre este tema de la autoestima y el evangelio de la prosperidad. Pero ven con mucha atención por qué la mayoría de las iglesias hacen esto. Ven con mucha atención. El hombre natural jamás aceptará una religión que le humilla. O sea, la religión de Cristo nos humilla hasta el polvo. Nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos, nos condena, es un anuncio de juicio desde un principio, nos deja sin esperanza alguna en base a nuestras obras o en base a nuestros méritos, y las personas inconversas no quieren escuchar nada de eso. Incluso si tú te pones a analizar los sermones predicados tanto por Cristo como por los apóstoles en los cuatro evangelios, los sermones de Cristo en el libro de Hechos, los sermones apostólicos, te darás cuenta de que siempre había una reacción negativa. Siempre había una reacción de enojo, personas escandalizadas, personas ofendidas, y esto es debido a lo que estamos diciendo. A las personas inconversas no les gusta la religión de Cristo. Lo que les gusta es la religión que alaba al hombre, que le dice que es una persona muy importante para Dios, que le dice que es una persona suficientemente buena como para merecer o ganar su propia salvación. No le gusta la religión que le habla de su pecado, de su depravación, vean, de su incapacidad espiritual, de su culpa, vean, no le gusta esa religión. La religión que pronuncia la sentencia de muerte, diciendo que el hombre es por naturaleza caído, perverso, vil, y a menos que Dios tenga misericordia de él, destinado a ir a la perdición eterna. Esa no es la religión popular hoy en día. O sea, muchas personas no quieren escuchar nada de esto porque han creído la epistemología falsa del diablo que hemos estado analizando en estos estudios, y aún peor, vean, consideran la religión de Cristo como un ataque en contra de su supuesta importancia, su dignidad, su valor personal, y muchas personas piensan que la religión de Cristo ha de ser algo bonito, algo agradable al hombre, algo que sirva para que yo pueda realizarme, lograr mis sueños, alcanzar mis deseos. Incluso muchas de esas iglesias enseñan que la Biblia afirma que el hombre tiene ciertos derechos, tiene, vean, muchas necesidades, necesidades psicológicas, emocionales, necesidades que se convierten en realidad en derechos, ¿no? Enseñan que el hombre tiene el derecho de ser valorado, estimado, amado, servido. El derecho de ser, cuando yo digo amado, desde un principio, el derecho de amarse a sí mismo, ¿no? Y de ser amado por los demás. Y en este sentido, hasta terminan malinterpretando lo que es la vida abundante, la supuesta vida abundante. Y ahora no pierdan de vista nuestro texto, esta es una introducción y nada más, no quiero que piensen que vamos a detenernos con los detalles. Mateo 22, vean este texto que ha sido mal interpretado, vamos a ver este y otro para concluir la introducción. Este texto que ha sido mal interpretado, Mateo 22, 39, ¿ya lo tienen? Cuando dice, vamos a comenzar en 37. Cuando estaban discutiendo sobre el mandamiento grande, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, vean, de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos, ¿cuántos mandamientos hay aquí? Dos mandamientos. ¿Lo están viendo? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vean, esta idea algunos de ustedes la han escuchado. Ven con mucha atención. Muchos de los que malinterpreten todo este asunto afirman que hay tres mandamientos aquí. Dicen, no hay dos, sino tres mandamientos en este texto. Dicen que este texto enseña que hemos de amar a Dios, vean, que debemos amar al prójimo, allí van dos mandamientos, y tercero, que debemos también amarnos a nosotros mismos, eso es su argumento, ¿sí? O sea, dicen, no, va de por medio la idea de que debemos amarnos a nosotros mismos. Pero esto no es lo que el texto dice, no hay tres mandamientos aquí. Lo que está aquí, algunos de ustedes han escuchado los detalles acerca de esto. Lo que está aquí es completamente lo contrario. Dios da por sentado que nos amamos a nosotros mismos en este texto. Nos habla en este texto de este amor instintivo, este amor que todos nosotros tenemos, no instintivamente nos amamos a nosotros mismos. Todo este argumento no es una exhortación ni menos un mandato para que nos amemos a nosotros mismos más, sino es todo lo contrario. El argumento aquí es, ven con mucha atención, que nos amamos a nosotros mismos en forma excesiva, en forma pecaminosa, ¿sí? Y aún más, vean, que debemos amar a nuestro prójimo con la misma intensidad, la misma sinceridad, la misma dedicación, vean, con el cual, o sea, con que nos amamos a nosotros mismos. O sea, Dios está dando por sentado que los seres humanos, instintivamente, y como ya lo sabemos y lo vamos a ver el día de hoy, en forma pecaminosa, que nos amamos a nosotros mismos en forma equivocada. Ahora ven otro texto en donde encontramos la misma idea. Efesios 5. Este texto también es interesante por la forma en que pasa de un punto a otro. En Efesios, por favor, en su capítulo 5, la epístola de Pablo a los Efesios, en el versículo 28, dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como qué, como se aman a sí mismos. Da por sentado que nos amamos a nosotros mismos, los hombres, ¿no? Pero bien, ¿cómo pone el enfoque sobre el cuerpo? Bien, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Y bien cómo combina las cosas? Y dice, el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? La palabra como es la palabra importante porque ahí está la comparación. Cristo, vean, o sea, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el ejemplo que viene anteriormente es el amor de Cristo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, nos dice que tal como instintivamente amamos a nuestro cuerpo, debemos amar a nuestra pareja. Así, para hacer el paralelo, ¿no? Pero lejos de promover el amor propio, lejos de promover el yo o el amor egoísta, ¿sí? O el egocentrismo, lo que el apóstol está haciendo es exactamente lo contrario. Está diciendo que debemos, vean, amar a nuestra pareja tal como nos amamos a nosotros mismos. Pero en realidad, como ahora vuelven a 2 de Timoteo, en el contexto, antes de llegar a este argumento, nos da como Cristo amó a la iglesia como ejemplo, nos está llamando a amar a nuestra pareja aún más que lo que nos amamos a nosotros mismos. 2 de Timoteo en su capítulo 3. Toda esta introducción la estamos dando por lo siguiente. Ahora vean, la primera característica en esta lista, en 2 de Timoteo 3, en el versículo 2, dice acerca de estos ciclos de apostasía que se vuelven cada vez más como tiempos peligrosos en el mundo moderno. Incluso es espantoso lo que vamos a ver en la lista porque se aplica a lo que está sucediendo ahora con la guerra y con las otras cosas que están pasando. Dice, bien, que habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La Biblia da por sentado que el hombre se ama a sí mismo, que el varón en Efesios 5 ama, o cada persona en realidad es un ejemplo, ¿no? Las mujeres, ¿acaso no aman su propio cuerpo, igual como los hombres amamos este cuerpo? Claro que sí. Ahora, entonces, ¿por qué dice que los hombres serán amadores? O sea, hombres quiere decir la raza humana caída será caracterizada por este amor, vean, propio. Ahora, esta palabra significa algo importantísimo, y lo vuelvo a decir, es como si tuviéramos aquí un sándwich. La introducción, amadores de sí mismos. La conclusión, amadores de placeres más que de Dios. Sí, en medio todos los detalles. Ahora vean, hay por lo menos Bueno, así lo voy a decir. Hay dos palabras griegas, aunque este es un debate, porque la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento, y muchos discuten acerca de las palabras que significan afecto o ternura en relación con este argumento. Pero hay dos palabras griegas normalmente traducidas como amor en la Biblia. Dos, ¿sí? Dos palabras griegas que son muy importantes en cuanto a su significado y la distinción entre estas dos palabras. Ven con mucha atención. La primera palabra, la que conocemos como agape, ¿no? Ven, esta palabra se refiere a un amor de propósito, a un amor inteligente, a un amor que siempre nos conduce a hacer lo necesario para ayudar al otro. Un amor de sacrificio, de entrega. Este amor tiene una característica muy importante, y ven con mucha atención la característica de este amor. Este amor es caracterizado, ven, por lo siguiente: no se basa en algo bueno, atractivo o positivo en su objeto. Vuelven a escuchar. Cuando hablamos del amor de Dios para con los pecadores, ¿hay algo, acaso, pudiera existir algo atractivo en los pecadores? ¿Algo positivo, algo bueno para, como para motivar a Dios a amar a los pecadores? No, ¿sí? O sea, en este sentido, este amor no está basado, en este sentido, en lo atractivo, vean, en lo positivo o en algo bueno que se encuentra en su objeto, ¿no? O sea, no es en este sentido un amor necesariamente emocional, ven con mucha atención, sino más bien es un amor incondicional. Sus motivos se encuentran en Dios. Cuando hablamos del amor de Dios para con nosotros, ¿qué es lo que pudiera haber motivado a Dios a amarnos a nosotros? ¿Algo bueno en nosotros? No, es algo bueno en Dios, ¿sí? Es un propósito divino, es la bondad divina, es la gracia de Dios que es la base de ese amor. Ahora, esta palabra es normalmente la palabra que se refiere a un amor incondicional. Ahora, la segunda palabra que se traduce amor en el Nuevo Testamento, phileo, vean, esta palabra normalmente se refiere a un amor emocional, a un amor basado en deseos, sentimientos y afectos. Incluso muchos han identificado esta segunda palabra con lo que nosotros sabemos acerca del amor caprichoso. Pero sin meternos en los detalles acerca del amor caprichoso, la idea básicamente en esta palabra, vean, la segunda palabra traducido amor, es lo siguiente: yo siento afecto, ¿sí? Yo amo a X persona, yo siento cariño, calidez, ternura para con esa persona, porque hay algo en esa persona que me atrae. Hay algo en esa persona que me gusta, ¿sí? Hay algo en esa persona que es la base de lo que yo siento. Ahora, ven con mucha atención. Podríamos meternos aquí en otros argumentos o detalles. No lo vamos a hacer. Ven con mucha atención. Esta es la palabra en este texto, ¿sí? Autofilia. Yo, vean, siento mucho cariño, mucho afecto por mí mismo, para conmigo mismo, para decirlo así. Me caigo bien, me siento motivado, vean, por la ternura, el cariño, el profundo afecto que tengo por mí mismo. ¿Sí? Por mí mismo. Ahora, vean, ¿por qué entonces este texto es tan importante? Pero vean otro argumento en Juan 12. No pierdan de vista, un momento volveremos al texto, ¿no? O sea, lejos de estar alabando o encomendando a sus lectores, a sus oyentes, esta clase de amor, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Lo está condenando. Lo está señalando como una característica terrible. Y vamos a ver las cosas que fluyen de este amor propio. Esto es el amor egoísta. A veces hablamos del yo pecaminoso o el amor pecaminoso, ¿no? Esta es la idea en este texto. Vean lo que dice Cristo aquí. Y no vamos a ver tampoco los detalles. Simplemente lo quiero señalar cuando Cristo dijo en Juan 12:25, el que ama su vida, algunas de las otras versiones en otros ejemplos de este mismo punto, en los cuatro evangelios, añadan la palabra vida en este mundo, pero no importa. El que ama su vida, ¿qué dice Cristo? La perderá. Y sin ver todo el argumento, Cristo está condenando aquí, de la misma manera que Pablo lo hace en 2 Timoteo 3, esta clase de amor, ¿sí? Que es, en este sentido, como vamos a ver, simplemente la manifestación del yo. Ahora, en este texto la palabra griega es phileo, como verbo, ¿no? Amor propio. Y solamente quiero decir lo siguiente: Cristo señala este tipo de amor propio como un grave, gran obstáculo para la salvación de muchas personas. ¿Sí? Y en el contexto, o sea, basta con lo que hemos leído: el que ama, y lo vuelvo a decir, algunas versiones ponen su vida en este mundo, no importa la traducción, el que ama su vida está amándose a sí mismo o a sí mismo en forma excesiva, y ese amor propio se convierte en un obstáculo para la salvación de esa persona. Ahora vuelvan al texto y vamos a la lista, ¿no? Ahora vamos a meternos en los detalles. La primera cosa en esta lista, en 2 Timoteo 3, que habrá hombres amadores de sí mismo. Esta característica principal que encabeza todo lo que viene después, que resume en realidad los demás argumentos, es la manifestación del amor pecaminoso, el amor egoísta y el amor perverso que vimos en cierto sentido hace 8 días en la parte final de Romanos 1. Pero cuando dice amadores de sí mismos, esto quiere decir el amor de esta persona como fileo, o sea, como afecto, como amor emocional, ¿sí? Como podríamos aún decir amor romántico. Esta persona, su amor está centrado en ese aspecto, emocionalmente hablando, en sí mismo o en sí misma, como sea. Algunos dicen que se puede traducir esta idea como: esta persona está enamorada de sí misma, ¿sí? Enamorada de sí. Y esto lo debemos entender. Este amor propio colocará los intereses personales de esta persona por encima de todas las demás cosas. Cuando decimos el orden, ¿no? Si hay un orden en todo esto, que amemos a Dios, primero, que amemos al prójimo, segundo, y que vendría en tercer lugar el amor instintivo y natural que tenemos por nosotros mismos. Esta persona, lo vamos a ver terminando el día de hoy, ha invertido el orden. Ama a sí misma primero, ¿sí? Quizás algunas otras personas, pero con esta clase de amor, las personas que le caen bien, ¿sí? Porque esto es un amor emocional basado en algo bueno, algo que estas personas le están proporcionando. Amamos a nosotros mismos, amamos lo nuestro, ¿sí? Y amamos a los nuestros. ¿Qué estamos diciendo? Amamos a la persona y las cosas y las personas que nos benefician a nosotros. En este sentido, ¿no? Y como vamos a ver, el amor de Dios no entra aquí. Es por eso que se convierte en un obstáculo para su conversión. Es por eso que no puede ser convertida. Ahora, la segunda palabra. A esta idea volveremos, ¿no? Le hemos dicho toda esta introducción para aclarar un poco el argumento. Ahora, avaros, dice. Avaros. Y esto es una secuencia lógica, ¿no? Si me amo a mí mismo con este amor excesivo, claro que sí, voy a ser una persona caracterizada por el amor al dinero, amadores del dinero, amantes del dinero. Estas son las traducciones. Y el amor al dinero, según de Timoteo 6, ven con mucha atención el punto aquí. Ese texto lo conocemos, el amor al dinero es la raíz, dice, de todos los males. Pero hay que entenderlo, el apóstol no dice que el amor al dinero es la raíz, vean, la única raíz de todos los males o todas las maldades, sino que es una raíz principal. En 1 Timoteo 6:10 tenemos ese texto, ¿no? El apóstol, lo vuelvo a decir, no dice que
que el amor al dinero es la única raíz de toda la maldad, ¿sí? Si no es una raíz principal de todo tipo de maldad. La raíz de toda maldad está aquí, ¿sí? El amor al dinero es simplemente una manifestación secundaria de este amor egoísta. Este amor al dinero, que se menciona aquí en la palabra avaros, amantes del dinero, es, vean, un amor, vean, que incluye el amor al poder, el amor al prestigio, el amor, vean, en todas sus distintas formas, ¿no? El amor hacia todas las cosas que el dinero nos puede proporcionar. La avaricia, vean, es el amor al dinero porque el dinero nos puede proporcionar éxito, nos puede proporcionar influencia, nos puede proporcionar control y poder, nos puede proporcionar prestigio. Y las personas que aman al dinero son las personas que terminan buscando su felicidad en lo que el dinero les ofrece. Pero están en realidad buscando su felicidad en ellas mismas. Sus pensamientos, sus emociones, sus vidas están centrados o centradas en el dinero, en lo que el dinero les proporciona. Y ese dinero se convierte en su dios. Su voluntad termina siendo esclavizada por el dinero. Su vida entera es centrada en el dinero. El amor al dinero se convierte en la raíz, vean, de toda maldad en esas personas. Y Cristo aclaró toda esta idea de la avaricia, de la codicia, lo que vimos hace 8 días también en la palabra codicia, diciendo: donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Vinculando las cosas que las personas valoran y atesoran y estiman como de gran importancia en este mundo, en la palabra tesoro, incluyendo el dinero, con, vean, el corazón. Cuando Pablo habla de la codicia, de la avaricia, como un acto de idolatría, estaba diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ese dinero, aquí lo vamos a poner en la palabra dinero, o la cosa codiciada, termina ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Por eso viene la idea de que es un acto de idolatría. Ahora, después, vean con mucha atención, cuando Cristo dijo: ahí estará vuestro corazón, estaba diciendo que esa cosa, sea dinero, ese tesoro, ¿no?, lo que fuera, simplemente, vean, ese es un reflejo de este amor propio, ¿sí?, en su corazón. Ahora, la siguiente palabra, la tercera en esta lista, vanagloriosos. Esta es la misma palabra que vimos hace 8 días en la parte final de Romanos 1. Y esta palabra quiere decir uno que pretende en vano. Podríamos traducirlo en términos modernos: uno que hace un show, ¿sí? Uno que trata de llamar la atención de los demás. Se traduce jactancioso en prácticamente todas las versiones. La persona vanagloriosa, jactanciosa, es una persona tan llena de ¿qué? De sí misma. ¿Sí? Que termina tratando de crear una imagen de poder, de éxito, de capacidad, de importancia. Y esto es, en síntesis, un aspecto de la mundanalidad en 1 de Juan 2, cuando dice que no debemos amar al mundo y menciona las distintas concupiscencias y la vanagloria o la soberbia de la vida. Esta persona, tan enamorada de sí misma, no puede ocultar, vean, su vanagloria. Está enamorada de sí misma, quiere hacer un show para llamar la atención, para que todas las demás personas vean cuán importante es, cuán grande es, etc. Ahora, vean ahora la cuarta palabra. Vamos a ir rápidamente a través de esta lista, viendo los detalles. La siguiente palabra, soberbios, pudiéramos vincular las dos cosas. Soberbios, ¿sí? Este es el concepto elevado que estas personas tienen de sí mismas. Esta palabra también la vimos hace 8 días. Estas personas se consideran como superiores a los demás, ¿sí? Son personas soberbias. Se consideran como mejores que los demás. Vanagloriosas, soberbias. Quiero poner aquí la lista, ¿no? Vean con mucha atención que esto es exactamente lo que hemos estado diciendo. Esto es la exaltación del yo. Cuando Dios dice: yo soy,
Esto es el significado del nombre Jehová en el Antiguo Testamento, que contiene los tres sentidos del verbo ser. Yo era, yo soy, yo seré. Ven, con mucha atención. Esta persona se levanta exaltándose a sí misma, respondiendo a Dios y diciendo también, yo soy. Afirmando lo que es la epistemología del diablo en el jardín de Edén, negando lo que ya sabemos, la ontología, la teleología, desde la perspectiva de lo que el hombre es y lo que el hombre está destinado a ser, desde la perspectiva de lo que Dios dice. Esta persona se levanta con Satanás afirmando que yo soy también, ¿sí? Yo soy también. Y esta soberbia es lo que termina cegando a la persona y haciéndole creer en la mentira de la autonomía, en la supuesta independencia de los seres humanos. Y hay algo terrible en todo esto por lo siguiente. Esto es exactamente lo que comentábamos al principio del estudio. Tanto Pedro como Santiago afirman que Dios resiste a los soberbios. Que Dios se opone a los soberbios. Y que da su gracia en todas las distintas manifestaciones de dicha gracia en sentido salvador. Estamos hablando de la gracia. Dios da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Esto quiere decir que Dios se opone a esta soberbia en todos los seres humanos, ¿no? En todas sus distintas manifestaciones. Y esto es porque comenzábamos el estudio diciendo que el Evangelio auténtico de la gracia de Dios en Cristo, lejos de exaltarnos, vean, de elevarnos, hace lo contrario, nos humilla. Nos dice que no somos nada, que no tenemos nada, que no podemos merecer o ganar la salvación de nuestras almas, que nuestros pecados son abominables, y vean, y que nuestra única esperanza de salvación es la pura gracia de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando escuchamos de esta gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando escuchamos esta afirmación de que el hombre en su condición caída no puede ganar o merecer la salvación de su alma, vean con mucha atención una serie de argumentos en relación con esto que simplemente menciono entre comillas, ¿no?, o paréntesis, de igual manera. ¿Cuál es la evidencia más básica de que el hombre en su soberbia ha malentendido todo lo que es la ontología, la epistemología, la teleología, lo que hemos estado viendo? Bueno, bien, con mucha atención, el hecho de que Dios ha reprobado una gran parte de la raza humana caída. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dejado una gran parte de nuestra raza en sus pecados para que sufran eternamente las consecuencias. Y el hecho de que Dios haya reprobado una gran parte de la raza humana caída, ¿qué es lo que hizo con los ángeles? Reprobó a todos los ángeles caídos, ¿sí? Entonces, bien, ¿en dónde cabe la soberbia para dichas personas? Si han sido reprobadas por Dios, si el Evangelio de la gracia de Dios dice a todos, no existe, vean, la posibilidad de que una persona fuera digna de ser salvada y perdonada por Cristo, ¿sí? El Evangelio que comienza anunciando que somos enemigos de Dios, viles, rebeldes, vean, indignos, merecedores de la ira de Dios, ¿sí? Y aún peor, al anunciar que no somos dignos, este mismo Evangelio dice, Dios ha escogido a los menos indicados. Oh, caramba, a los menos indicados. Cuando Pablo da la lista, ¿no?, de las personas destinadas para la salvación, hasta utiliza esta palabra vil, dice, los que no son, los que no merecen nada, son los que Dios ha escogido para ser objetos de su gracia. Y aún peor, cuando el Evangelio anuncia que todo lo que Dios hace en la salvación de los hombres es para su gloria, la gloria de Él, no para nuestra gloria, no para alabarnos o exaltarnos a nosotros, sino es para su gloria. Y cuando el mismo Evangelio pone como una condición indispensable para que seamos salvados, bien, que reconozcamos nuestra indignidad. Vean cómo Dios se opone a esta soberbia en los hombres. Lo hace desde un principio en el plan de la salvación. Y lo hace en forma constante a lo largo de las Santas Escrituras, diciendo para que Él que se gloríe, ¿qué dice? ¿Que se gloríe en quién? ¿En sí mismo? No, solamente en el Señor. Ahora vean la quinta palabra en esta lista, volvemos a la lista, dejando vanagloriosos o soberbios. Ahora vean esta palabra que viene ahora en la lista, que es terrible, que se traduce como detractores en la versión antigua y blasfemos en la versión moderna. Blasfemos. Vean la palabra. Blasfemos. Esta palabra es una palabra muy amplia. Se refiere a aquellos que usan sus palabras para herir y dañar, para insultar tanto a Dios como al hombre. Muchos tratan de limitar esta palabra solamente a los insultos dirigidos a Dios, pero yo creo que no pueden limitar la palabra así, puesto que se traduce como difamar en la forma de un verbo, vean, injuriar, vean, vituperar, cuando las escrituras en la versión antigua hablan de cómo vituperaban a Cristo, ¿no? Insultar sería una traducción moderna, maldecir, en uno de los textos en la versión antigua se traduce esta palabra como pronunciar juicio de maldición. Y entonces vean, en contra de Dios entra la idea de blasfemos, pero aún en contra del hombre. Esto es el uso de la lengua como un arma mortal. Esto es la lengua llena de veneno mortal. Estas son las palabras desafiantes dirigidas a Dios o dirigidas hacia el prójimo. Esto es otra vez el yo engreído, vean, en su vanagloria, en su soberbia, enojado y hablando con palabras despectivas, ofensivas, abusivas, insultantes. Vean, esta es la persona de cuya boca proceden, como dice Santiago, tanto maldición como bendición. La maldición está aquí en la palabra blasfemos. Ahora, hay que entender bien esto. Comentamos un poco sobre la calumnia y vamos a ver que esta palabra viene en la lista que tenemos el día de hoy, pero ahora ven con mucha atención a algo importante acerca de esto. Nosotros, prácticamente todos nosotros, nos hemos metido en problemas con nuestras palabras más que en cualquier otra forma. Hemos ocasionado más problemas interpersonales, es decir, más dificultades con otras personas a través de esta forma de hablar, a través de nuestras palabras abusivas, insultantes, ofensivas, venenosas, y la falta de control sobre este pequeño miembro, este pequeño instrumento, la lengua, es lo que ha provocado aún más problemas en la iglesia de Dios, entre los hermanos. Es muy difícil olvidarnos de las palabras despectivas, destructivas, ofensivas que otras personas nos han dicho, en contra de nosotros nos han dicho esas cosas. Es muy difícil, es una cosa muy curiosa, cómo es que yo me acuerdo de cosas que fulano me dijo hace 20 y tantos años, ahí están grabadas, yo puedo escuchar, puedo poner la cinta y escuchar el tono de voz, puedo ver la mirada, puedo ver que con sus palabras despectivas y ofensivas dirigidas en contra de mí, con estas palabras venenosas, ¿no? Yo puedo hasta el día de hoy volver a sentir una reacción emocional, o sea, me dañó, ¿sí? Me perjudicó, me insultó con sus palabras, ¿no? Y así todos nosotros tenemos estas cintas, ¿no? En el archivo, ahí en nuestra memoria, en el disco duro, en la cabeza. Pero estas palabras venenosas, según Santiago, ven con mucha atención, son comparadas con el fuego, y aún peor, con todo un mundo de maldad, todo un mundo. Hay tantos versículos que pudiéramos sacar. El amor al dinero es la raíz de todas las distintas formas de maldad. Pero vean, las palabras venenosas son también la raíz de todo un mundo de maldad. Esto es el lenguaje de Santiago. ¿Por qué? Porque son capaces
de destruir, vean, el matrimonio, de perjudicar a los hijos, de afectar la reputación y el nombre de otras personas, su autoestima y aún peor, vean, esas palabras ofensivas, traducidas en esta palabra que caracteriza como adjetivo, estas personas son personas blasfemos o blasfemas, ¿no? Estas palabras despectivas son capaces de quebrantar el corazón. Puras palabras capaces de quebrantar el corazón de otras personas. Ahora, la sexta palabra en esta lista la vimos hace 8 días, desobedientes a los padres. Y ahora ven con mucha atención lo que sucede aquí. Esto es algo tan curioso, tan interesante. Esta lista da un cambio, comenzando con esta palabra, en la siguiente forma. El apóstol Pablo comienza a usar una lista de adjetivos que comienzan con la palabra griega sin. ¿Sí? Se traduce a, es una fórmula en el griego. Pero esta palabra sin significa que a esta persona le hace falta X cualidad. A esta persona le hace falta X característica, la característica señalada. En este caso, vean, el día de hoy, todo esto de la desobediencia a los padres, según el quinto mandamiento, es la submisión a la autoridad constituida por Dios, ¿sí? Sean padres, sean autoridades humanas, sean pastores, sean gobernantes, sean policías, no importa. Pero el punto aquí es muy importante en relación con la fórmula que el apóstol usa en lo que viene en la mayor parte de lo que falta de esta lista. Ven con mucha atención. Esta palabra se puede traducir privado de. Estas personas son personas, ¿sí?, privadas, vean, de la capacidad, ni siquiera tienen la capacidad de someterse a sus padres. Hay que entenderlo, es un tema muy amplio. Una persona que no puede someterse a sus padres no se va a someter a nadie. De ahí vienen las raíces de no solamente la rebeldía de la juventud en el mundo moderno, pero de ahí vienen las raíces que nosotros conocemos en relación con una larga lista de cosas: la irresponsabilidad, ¿sí?, las personas que no son capaces de someterse a nadie, la impunidad y otros argumentos. Entonces, esta es la persona privada, ¿sí?, de la capacidad de someterse. Y hay que entenderlo. Esto significa, entonces, que esta persona manifiesta normalmente la cualidad opuesta, la cualidad contraria. Esa es la palabra cualidad o la característica contraria. Quiere decir que no solamente son personas insumisas, desobedientes, sino que son definitivamente rebeldes, definitivamente obstinadas, ¿sí? No solamente ante sus padres, como lo estamos diciendo, sino ante todas las autoridades que Dios ha establecido. Y luego en la lista lo que vamos a ver es que va a decir, estas personas son privadas de, son personas sin sumisión, sin gratitud, sin santidad, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Y esto es una cosa, una fórmula que está usando terrible. Vean el ejemplo que viene después. Este ejemplo se podría relacionar con lo de los padres. Dice, ingratos. ¿Sí? Y siempre esta ingratitud se manifiesta en primer lugar hacia los padres. Pero esta palabra ingratos es la misma fórmula, sin gratitud. La palabra griega es sin gracia. Es la misma idea en Romanos 1 que ya vimos hace algunas semanas. A Dios no le dieron las gracias. Ni siquiera a Dios, dice. No, a Dios no le dieron las gracias. Es una persona sin gracia, la traducción literal, vean. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es capaz de apreciar los actos de bondad, ni siquiera de sus padres. Que no es capaz, vean, de estimar correctamente los actos bondadosos que recibe de las manos de las demás personas, que ni siquiera es capaz de apreciar, de estimar correctamente la gracia común de Dios, la bondad de Dios.
Uno de los comentaristas dijo, hay muchas manifestaciones de la gracia común de Dios, pero hay muchas personas que son sin gratitud común. Ni siquiera le dan gracias a Dios por el aire, por el agua, por la comida, por la salud, por las bendiciones comunes que han recibido directamente de sus manos. En otras palabras, ven, esto es más de lo mismo. Estas personas privadas de la capacidad de someterse ni siquiera a sus padres, ¿debido a qué? Debido al yo. Vean, en su orgullo, en su soberbia, en su amor propio. Vean, estas personas en realidad, ¿saben ustedes lo que piensan? Ah, sí, me hiciste, no fue en realidad un favor, no fue un acto bondadoso de tu parte. Lo que me hiciste fue algo que deberías haber hecho. ¿Sí? Piensan que las demás personas les deban esa bondad, esos favores, ¿sí? Esa ayuda que me han brindado. Sí, me brindaron ayuda, pero yo no me siento ni agradecido. No, o sea, estas palabras, se lo agradezco, no salen de su boca. No son personas agradecidas. O para decirlo en esta forma, estas personas son incapaces de sentir la gratitud, de decir a una persona, gracias. Y yo decía, todo esto lo podemos analizar desde la perspectiva de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Desde la perspectiva de la condición de la gente en conversa. Pero vamos a ver que se meten aquí aún cosas dentro de la iglesia. La próxima palabra es impíos. Impíos, sin santidad. La última palabra en el versículo 2, la versión antigua, sin santidad. No solamente carecen de santidad, sino, como es la fórmula, sin santidad, ¿sí? Esto quiere decir que en forma positiva son personas impías, irreverentes, algunos traducen la palabra así, que no tienen miedo de profanar, pisotear aquello que es justo, bueno, santo, correcto, la ley de Dios. Ven, y las demás personas no tienen miedo de pisotear, de profanar. Yo creo que una de las mejores traducciones de esta palabra sería sinvergüenza. Cuando hablamos de una persona sinvergüenza, no es un sinvergüenza, decimos, sin decencia, sin moralidad, sin escrúpulos, ¿sí? Estas personas viven sin ley. ¿Por qué? Es lo mismo, porque son ley para sí mismas, ¿sí? Viven sin submisión, sin ni siquiera reverencia, sin ni siquiera respeto en cuanto a la ley moral de Dios, porque su ego, ¿sí? El yo les ha conducido a buscar la gratificación de sí mismas, ¿no? Y esta manifestación del amor propio los conduce a vivir como si estas, como si fueran ley para sí mismas, en la autoindulgencia, en la autogratificación. Esta es la característica principal de sus vidas, ¿sí? Ahora vean, después de decir impíos, ahora vean lo que viene en la lista, sin santidad, la versión antigua. Se repite lo que vimos hace 8 días, sin afecto natural. Sin afecto natural. Ahora, esta idea la vimos hace 8 días en relación con la familia, con el abuso de los niños, el divorcio, la rebelión de los hijos. Así mencionamos algunos ejemplos, ¿no? De estas personas que no tienen afecto natural. Pero quiero que veamos aquí algo importante. Esta palabra quiere decir que estas personas son sin, algunos eruditos dicen, ven con mucha atención, esto es terrible, dicen que esto se puede traducir como sin sentimientos, así, sin sentimientos. Incluso el hermano Hendrickson así lo traduce en su comentario. No son capaces de sentir lo que se supone que es simplemente natural. Una persona incapaz de sentir lo que es natural, afecto natural, es el ejemplo, ¿no? Y por lo tanto muchos dicen crueles, es una posible traducción. Pero la crueldad nace de un corazón endurecido y de una conciencia cauterizada o quemada que ha perdido toda sensibilidad. ¿Y esto quiere decir qué? Que estas personas son incapaces de sentir el amor verdadero, incapaces de sentir el afecto verdadero, ni siquiera pueden sentir la ternura. O sea, no se preocupan verdaderamente por nadie salvo ellas mismas. Su amor propio, esto es otra vez el mismo argumento, no les deja sentir ni siquiera afecto para los de su propia familia, para su pareja o sus hijos. El famoso, ustedes han escuchado, algunos de ustedes, mucho de este Lloyd Jones, un predicador famoso británico. Hay otro que tiene no tanta fama, pero en su especialidad es muy bueno, este hermano, John Stott. Este, un hermano, todavía vive, John Stott. Y ven ustedes cómo él traduce esta palabra, sin afecto natural. Vean lo que dice. Dice, esto se puede traducir como sin corazón. Esa es la idea, ¿no?, que da como para traducir la palabra. Sin corazón, dice. Sin corazón. Caramba. Sin corazón. Es su traducción. La próxima palabra, que en nuestra versión antigua es quizás no la mejor traducción aquí, desleales, implacables, en la versión moderna, significa, esto es igual a la palabra que vimos también hace 8 días en Romanos 1, irreconciliables. Y esta idea la aplicamos a todas las personas que no les importa para nada cumplir su palabra. ¿Sí? Su palabra no significa nada, sus votos, sus compromisos, nada en ese sentido. Desleales, de ahí sacan la traducción en la versión antigua. Pero es una idea más amplia, porque quiere decir que se meten en problemas y en contiendas que jamás terminan. Sin una libación, lo vimos hace 8 días, sin una propiciación, sin tregua, ¿no? Imposibles de pacificar, es una traducción. ¿Sí? Pero hay que entenderlo. Esto es algo también terrible. Se habla de la persona que no puede ser persuadida, no puede ser reconciliada, siempre guarda rencor, resentimiento, enojo, nunca se olvida, no, esas palabras que me dijeron hace 20 años, ¿cómo les odio hasta el día de hoy por haberme las dicho? No, no. Ahora vean con mucha atención lo que esto quiere decir. Que esta persona, implacable, ¿sí?, implacable, es la misma fórmula en el griego, implacable, sin una propiciación. Bien, es una persona que no puede perdonar y olvidarse. Ah, sí, te lo perdono, pero nunca me voy a olvidar. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que están diciendo? Al hablar así, te lo perdono, pero qué bueno, ¿no?, que el Evangelio de la Gracia de Dios tiene que aclararlo debido a nuestra pecaminosidad. Tiene que afirmarlo en el lenguaje más fuerte posible. Él nos perdona, ¿y qué es lo que dice? Se olvida de nuestros pecados. Son borrados, ¿sí? Y no es borrón y cuenta nueva, no, se olvida de nuestros pecados. Pero nosotros, cuán difícil es olvidarnos, ¿sí? Y cuántas veces yo lo he visto, ¿no?, en pleitos que suceden entre personales, matrimoniales, padres e hijos, y ahí están grabadas las cosas ya desde hace tiempo y no pueden olvidarse. La siguiente palabra, vamos a apurarnos, vean, esta lista es horrible. La siguiente palabra, calumniadores. Esta palabra también, la vimos hace 8 días, pero esta no es la misma que vimos hace 8 días. O sea, la palabra griega aquí es diferente. Esta no es la palabra detractores, la calumnia abierta. Esta no es la palabra murmuradores que vimos hace 8 días, que es la calumnia secreta. Ahora ven con mucha atención, ¿qué pasa con esta palabra aquí? Cuando estamos diciendo repetidas veces, esto es terrible. Ahora ven, la palabra griega aquí y es diaboloi, diabolos, diablos. Se traduce diablos. Diablos, dicen. No es demonios, no, diablos. No es el demonio común y corriente, no, esto es Satanás mismo. Este es un nombre, un título de Satanás. Diablos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas son imitadores del gran acusador de los hermanos. ¿Sí? Son diablos, son pequeños diablos. ¿Por qué? Porque como Satanás se dedica a calumniar y a difamar y a atacar a los hermanos, aún ante Dios lo hace, como lo hizo con Job. Este Job es el hipócrita más grande que vive sobre la faz de la tierra, desafiando a Dios. Si tú haces lo que te estoy diciendo, te aseguro de que mostrará que lo que es un hipócrita. Y estas personas usan la calumnia, los chismes, la detracción, la maledicencia, para acusar falsamente. Se traduce a acusadores falsos. Porque no les importa si lo que van a decir es verdad o no, si es cierto o no. No, eso no importa. Es el deseo de criticar, juzgar y condenar. Eso es lo que está metido por medio aquí. El deseo de criticar, el deseo de juzgar y condenar a los demás. Y lo hacen con sus palabras. Y encuentran placer y satisfacción calumniando a otros. Son diablos. Son, podríamos decir, demonios, pero eso es peor. Ese es el diablo mismo, Satanás. Ahora vean, ¿por qué es que encuentran satisfacción en calumniar a otras personas? Porque en la medida en que pueden empequeñecer o rebajar a otros, entonces ellos pueden crecer y engrandecerse. ¿Sí? Tienen que empequeñecer al prójimo o al enemigo para poder crecer y engrandecerse. Ellas mismas o ellos mismos, como sea. Pero ese es el yo. ¿Sí? Esto es el diablo entrando al jardín de Edén diciendo, cambiando todo el concepto de lo que es Dios. ¿Con qué? ¿Cómo es posible? Ustedes hayan creído calumniando a Dios, acusándole de motivos, ¿sí? Y insinuando que estaba rebajando a Dios para engrandecerse a sí mismo. Diablos, dice. Ahora, la siguiente palabra, destemplados. Vean esta palabra, destemplados, se traduce intemperantes. Esto se vuelve peor, incluso esto se vuelve tan grave que a lo mejor ni vamos a terminar con la lista. Destemplados, intemperantes, es la misma fórmula, ¿sí? Carentes de dominio propio, desprivados, privados de dominio propio, es lo mismo, ¿no? Se refiere a la falta de templanza. Hay que entender esto, es terrible. Esas personas jamás aprendieron a controlarse. ¿Sí? Desprovistos del poder de controlar sus impulsos, sus estímulos y sus deseos naturales. Esa es la idea. Viven en base a sus emociones, en base a sus caprichos, viven en base a sus impulsos momentáneos. Y esto quiere decir, o sea, sin control, sería una traducción. Esto quiere decir que son como los niños. El niño es desprovisto, o sea, privado, sin la capacidad de controlarse en una serie de formas. Y en la medida en que va creciendo y madurando, comienza a aprender cómo controlar su cuerpo, cómo controlar sus manos, su boca, ¿sí? Cómo sujetarse a cierto control. Pero la palabra aquí, como si fueran niños inmaduros, inestables y fluctuantes, quiere decir que estas personas son impotentes, sin freno y sin control. Dan rienda suelta a sus pasiones desordenadas, ¿sí? Y hay que entenderlo, ¿por qué? Porque si esto lo aplicamos a lo que vemos en el mundo moderno de entretenimiento, en las caricaturas, están alabando al niño, ¿sí? El que no tiene control sobre nada, o sea, en cuanto a su propia persona. Y aún peor, estas características, ven, una persona en sentido moral impotente, sin freno, ¿sí? Inestable, que se deja llevar por sus impulsos, sus instintos. Parece que, vean, que estuvieran hablando de los héroes de las películas modernas de acción y de aventura. No, entre más desfrenado, entre más destemplado, ¿sí? Entre más caprichoso, la heroína de la telenovela, más fama, ¿sí? Eso es lo que están alabando hoy en día. Y Dios dice, carentes, sin, impotentes, sin capacidad de controlarse. Y esto es un aspecto de crecimiento espiritual aún en los creyentes, ¿no? Es una gracia, un fruto del Espíritu, la templanza. La próxima palabra, crueles. Ahora vean, crueles, dice. Se traduce indómitos, imposibles de domar. Es una palabra técnica. Salvajes, ¿sí? Algunos dicen inhumanos, desfrenados, no dóciles, ¿no? Fieros. Esta característica es un fruto de todas las demás cosas que hemos visto aquí. Pero ven con mucha atención. Yo creo que se puede traducir mejor inhumanos. Inhumanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque estas personas no tienen afecto natural, son incapaces de sentir misericordia, compasión. O sea, combinando otras cosas aquí, como no tienen corazón, ni siquiera gratitud, entonces se comportan como animales silvestres, como bestias brutales, en forma inhumana. Ahora, cuando yo digo que esta palabra es muy fuerte, vean su aplicación. Muchas autoridades en el mundo moderno manifiestan esta característica. Podríamos discutirlo en tiempo de guerra, ¿no? Hasta cuál punto en los soldados, que esto es su oficio, son entrenados a matar de forma cruel, en forma inhumana, ¿no? En ese sentido, se comportan en campo de batalla como bestias brutales. Su tarea, su oficio es de matar como sea. Ahora vean, cuando yo digo muchos de los gobernantes en nuestro mundo moderno, en el siglo XX, lo estamos viendo en el siglo XXI, y es a lo largo de la historia humana, eso no es nada nuevo, se han convertido en dictadores. Esta característica de una dictadura, ¿cuál sería la palabra? De un, ayúdenme, tirano, cruel, ¿sí? Capaz de cometer atrocidades, guerras de genocidio. Pero ahora vean, esta misma característica se manifiesta en algunos policías. En las películas de acción, el más cruel es el mejor de todos los policías, ¿sí? Y se manifiesta en todas las personas que usan el poder y la influencia para pisotear a los demás. De eso se trata. O sea, van hasta este extremo en su ego. Yo valgo, ¿sí? Y los demás no son nada. Y cualquier acto de crueldad, por más inhumano que sea, no importa. Porque así son estas personas. ¿Sí? Y ven cómo termina el versículo 3. Nos estamos acercando a la parte final. Vean.
Ahora dice, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno.
Tito, en su capítulo 1, en una de las listas para los ministros, hay varias de las cualidades que han de tener los ministros. Dice que los ministros deben ser amantes de lo bueno. Es exactamente lo contrario. Amantes de lo bueno. O sea, exactamente lo contrario de lo que es esta característica. Estas personas aborrecen lo bueno, que lo vamos a poner, aborrecen lo bueno, y ven ahora el punto aquí también que es importante, aborrecen también a aquellos que son buenos, incluso a Dios. Es una declaración amplia. Aborrecen no solo aquello que es bueno, sino aquellos que son buenos, especialmente a Dios. Incapaces de amar lo bueno. ¿Pero por qué? Porque aman lo malo, porque aman el pecado, porque aman las tinieblas más que la luz, porque aman los placeres pecaminosos más que a Dios. En sus corazones, afectos, deseos, apetitos y pensamientos, todo está centrado en el yo, en el ego, y en todas las cosas pecaminosas que pudieran servirle a uno para lograr la gratificación de sí mismo. En eso su vida está centrada. Y cuando dice aborrecedores de lo bueno, esto en sentido positivo, para cambiar el argumento, quiere decir que no pueden deleitarse en Dios, no pueden deleitarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en el pueblo de Dios, no pueden deleitarse en Dios porque creen que Dios en su santa ley está en contra de su felicidad, su libertad, su autorrealización, sus verdaderos intereses. Estas personas le miran a Dios como un enemigo de todo lo que pudiera ser bueno para ellas. Vean hasta cuál punto han llegado. Y cuando estamos hablando de aborrecedores de lo bueno, hay que entenderlo. Todos nosotros nos deleitamos en algo. Tenemos nuestro corazón, nuestros afectos puestos en algo. Y el Salmo 1 enseña que si no tenemos nuestros afectos, nuestros corazones puestos en Dios, entonces están puestos sin lugar a dudas en algo temporal, algo inferior, algo que nos dejará al fin y al cabo decepcionados, deprimidos, desilusionados y aún peor, arruinados. ¿Por qué? Porque son vanidades ilusorias. A menos que nuestro corazón pueda deleitarse en Dios, ¿sí? Entonces, estamos destinados a terminar desamparados y completamente decepcionados. Esto de que aborrecedores de lo bueno quiere decir que el yo, el gran ídolo del mundo en converso, les ha conducido a los hombres a amarse a sí mismos en una forma pecaminosa, ¿sí? Amadores de nosotros mismos, de nuestros sueños, de nuestras ambiciones, de nuestros anhelos engañosos. Y esto resulta en que seamos aborrecedores de Dios y de todo lo que es verdaderamente bueno. O sea, esto es algo muy amplio. Si la persona dice, no, mi sueño es de lograr X cosa, pero yo veo que Dios no me lo permite, entonces aborrezco a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está manifestando? Que quiere ser su propio Dios y que está frustrado y enojado con el Dios verdadero, porque Dios es la única persona en el universo que se atreve a desafiar el yo. La siguiente palabra, y ahora ven, estamos ya llegando al versículo 4, traidores, traidores. Y esta palabra traidores es, vean, la palabra griega usada en el Nuevo Testamento y aplicada a Judas. Esa es la palabra griega. Judas. Lucas 6:16. Judas. ¿Puedo decirlo así? ¿Un Judas? ¿Es bien dicho así? Esta persona es un traidor. Es un Judas, ¿no? Se refiere al hombre caído como capaz de entregar y traicionar, como capaz de engañar, vean, y desamparar hasta sus mejores enemigos. Esa es la idea. Un Judas, un traidor, no es cualquier traidor, ¿sí? Un traidor de esta índole es una persona, vuelvan a ver, que piensa solamente en sí misma, sus propios intereses, su propio egoísmo. Si tú te pones a analizar lo que le condujo a Judas a traicionar a Cristo, es un tema súper interesante, pero lo que vas a descubrir es precisamente este punto. Cristo no estaba dispuesto a hacer lo que Judas con los demás celotes y los demás que querían volver a la sociedad sacralista en Israel, derrocar al gobierno romano y poner fin al imperio y otras cosas. Vean, como Cristo no estaba dispuesto a hacer lo que Judas quería, ¿sí? No estaba dispuesto a cumplir con los propios deseos, los intereses y el egoísmo de Judas. Entonces Judas estaba dispuesto a traicionar a Cristo. Y hay que entenderlo. Esta persona es capaz de traicionar a su nación, a su pueblo, a su familia, a su pareja, porque a fin de cuentas se preocupa por sí misma y nadie más. Y lo terrible de esto, podríamos demostrarlo de las narraciones de la serie de acontecimientos que resultaron en la crucifixión de Cristo. Lo peor de todo esto es el hecho de que hay un Judas en el corazón de cada persona en conversa. O sea, capaz de entregar a su Señor a cambio de 30 monedas de plata. Capaz de entregar a su Señor. Podríamos discutirlo. Dios acusa en esta palabra y en otros textos a toda la humanidad en conversa de serle traidor. Dios acusa a toda la humanidad. Es como lo que pasa, ¿no? A mí nos da risa, escuchamos el buen ladrón. ¿Cuál ladrón bueno, no? ¿Qué quieren decir con eso? En la época, a veces navideña, en la época de la Pascua, la supuesta Semana Santa, todo el mundo está tirándole a Judas, ¿no? Y el que tiene que, lo han visto ahí en Azcapotzalco, ¿en dónde lo hacen? ¿En dónde es? Iztapalapa. El que le toca el papel de Judas, ¿no? Pero hay que entenderlo. Judas está en el corazón de cada persona en conversa. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos los creyentes se convertirían en apóstatas. Cosas que no puede pasar, pero eso es peor. Porque eso es en realidad lo que le pasó a Judas. Él profesaba creer en Cristo y terminó apostatando. Pero por la gracia de Dios esto no puede suceder a ningún creyente verdadero. Ahora, la próxima palabra, arrebatados, impetuosos, arrebatados, ¿no? Quiere decir precipitados. Eso es una de las traducciones. Pero precipitados en maldad. Incluso, espérenme aquí, es que como estas palabras están basadas en, las estamos ampliando en base al griego, la traducción literal de Vine en su diccionario, vean, es uno que cae hacia adelante. Y es la figura de una persona borracha, fuera de control, que ahí está y no puede detenerse, cae hacia adelante, ¿sí? O una persona que no tiene control sobre su cuerpo, sobre sus caprichos, ¿sí? Sobre sus emociones. Son personas impulsivas, caprichosas, controladas por los instintos momentáneos. Y eso es terrible por lo mismo, porque quiere decir que no son capaces de esperar, no son capaces de considerar, no quieren reflexionar antes de actuar, nada de pensar, ¿sí? Nada de analizar. Son llevadas a doquiera por todo viento de sus emociones y sus circunstancias. Es una debilidad que les mete en problemas. Esto es una parte principal de la irresponsabilidad que vemos hoy en día. Tantas personas que actúan precipitadamente. Algunos traductores dicen que esta palabra se debe traducir como sin prudencia. La prudencia que te hace considerar, que te hace esperar, que te da paciencia para reflexionar y analizar. No. Esta persona no piensa en nada ni nadie. No toma en cuenta las consecuencias, no piensa en el futuro, las circunstancias, lo que le pudiera costar o significar. Lo que quiere es la gratificación momentánea de sus deseos. Y otra vez es muy parecida esta palabra a lo que vemos en el niño. El niño no piensa, el niño no reflexiona. ¡Dámelo ya, quiero! Y lo que sea, hace su berrinche, llora y pega hasta sus papás. Si no le dan la gratificación instantánea de sus deseos, ¿no? Y esa es la palabra. Y lo vuelvo a decir, esto se aplica al mundo. Y otra vez suena muy parecido al gran héroe de la película, vamos a decir, de qué tipo de acciones sería. O sea, qué tipo de aventuras serían. Y esas son las personas que les tienen tachadas, así lo voy a decir, con el sobrenombre de estrellas de Hollywood o de cine. Son personas que si tú te pones a investigar su vida privada, y de eso vienen todos estos programas en la televisión que se dedican a divulgar esos detalles, que tampoco convienen, pero vean, vas a descubrir que son de este es su carácter, este es su estilo de vida. Una persona impetuosa, una persona arrebatada. Y teníamos y tristemente yo he escuchado que se está cumpliendo lo que yo temía, lo que yo comentaba hace algunos años. Teníamos el fenómeno de esta Yuri poniéndose a platicar de cómo vivía en forma impetuosa, en forma arrebatada, en forma precipitada, sin freno alguno, ¿no? Metiéndose en todo tipo de inmoralidades y pecados horribles antes de ser convertido. ¿De qué sirve que ella haya hablado así solamente para poner en ridículo a sí misma y también para causar problemas para las iglesias evangélicas en este país? Eso es lo que yo pienso. Y peor, que ahora se está volviendo al mundo. Pero vean la última palabra, envanecidos, hinchados en la versión antigua. Y esto es literalmente envueltos en humo. ¿Sí? Hinchados de orgullo, de soberbia, pero la palabra griega significa una persona que se envuelve en el humo. Infatuados, dicen algunos, encaprichados otros, pero esta persona envuelta en el humo, vean, es una persona autoengañada con su supuesta importancia, sabiduría y conocimiento. Esta persona piensa que es algo cuando no lo es. Esa es la persona a quien nadie le puede decir nada porque todo lo sabe. Y abundan personas así aún en las iglesias de hoy. ¿Sí? Abundan. Yo podría haber dado, no, para ahorrar el tiempo no lo hicimos, podríamos haber dado un tono, una aplicación a esta idea de precipitados, ¿sí? A esta idea impetuosos. Podríamos haber dado la misma aplicación a estas personas sin control, aplicándolo al movimiento carismático. Eso es lo que están promoviendo, eso es lo que están promocionando, alabando como si fuera algo bueno, algo espiritual. Pero esta idea de envanecidos, nadie les puede decir nada porque todo lo saben ya. Cegadas estas personas por su supuesta sabiduría, su supuesto conocimiento, ¿sí? Y si combinamos las características, vuelven a ver, la descripción final aquí es terrible. O sea, una persona que carece totalmente de dominio propio, ¿sí? De refreno, de lealtad, de prudencia. Y aquí la palabra final, de humildad. Las gracias espirituales de mansedumbre, de sumisión, de obediencia, no existen. Y cuando termina la lista, yo dije la última palabra, pero hay una frase que falta, cuando dice, vean, amadores de placeres, de deleites, más que de Dios. Esto es la esencia de todo lo que ya hemos visto en la lista. Estas personas son amadores de sí mismas. El orden divino, lo vuelvo a decir, lo tienen invertido. Que amemos a Dios, al prójimo, y en último lugar, el amor propio. Esto lo tienen invertido de tal forma que no caben las demás personas, no cabe Dios, no tienen lugar para nadie salvo ellos mismos, ellas mismas. Y cuando dice amadores de los placeres, en esta descripción, esto significa que son amadores de sí mismos. Y algunos teólogos siempre hablan de la, dicen que hay una trilogía, no sé si esa es la palabra, en esta descripción. Amadores de sí mismos, dicen. Amadores del dinero. Y amadores de los placeres. Y dicen que tú puedes relacionar todo lo demás con los detalles mencionados. Pero esto resulta en qué? En que sea imposible que amen a Dios. Que sea imposible que amen al prójimo. Ninguno puede servir a dos señores. Y Cristo lo dijo en términos enfáticos. Dijo, amará al uno. A fin de cuentas, amará al uno de esos dos señores y aborrecerá al otro. ¿Sí? Entonces, la lista es espantosa, pero no viene siendo algo más allá de lo que ya sabemos. El yo, engreído, infatuado, encaprichado consigo mismo. El yo, en todas estas manifestaciones. Y esto lo vemos en cuántas personas hoy en día vemos esta mentalidad. ¿Algunas? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿En cuántas personas? Lo peor de todo lo que hemos dicho es, y lo más triste y alarmante es que vean, añade teniendo apariencia de piedad. Cuando comienza a pasar a la parte sobre la descripción de personas religiosas, dice, a pesar de todas estas características, aún pretenden tener piedad, afirman ser creyentes, han infiltrado en las iglesias de Dios y se presentan en el templo como buenos hermanos, buenas hermanas. O sea, cuando yo decía cuántas personas conocemos que manifiestan estas características, yo no tengo que pensar mucho para que me viene a la mente hermano fulano, ¿sí? Y luego tengo que poner la palabra hermano entre signos para poner en duda, ¿sí? Hermano fulano, hermana fulana. Pudieran tener personas que profesan ser creyentes algunas de estas características. Ahora Gálatas 5, vamos a concluir. Todo esto ha sido un paréntesis. No quiero que piensen que vamos a seguir las demás listas. Hay 15 listas, ¿no? Estaríamos aquí 15 semanas y ya terminando con la última lista, nadie estaría aquí, ya no estarían dispuestos a escuchar más. Gálatas 5. Gálatas 5. Esta es la epistemología divina. No hemos dejado el tema en realidad, aunque entre paréntesis hemos enfocado este detalle de cómo las listas de pecados se relacionan con el yo. Esto es la consecuencia de la apostasía y la epistemología del diablo que hemos estado considerando. Ahora en Gálatas 5. Ahora, ese texto que dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Ese texto es importantísimo por un solo detalle, por lo que dice al final. Profesan ser creyentes, pero niegan la eficacia del cristianismo. Niegan la eficacia de la obra de Cristo. Niegan lo que significa ser creyente. O sea, ser creyente da por sentado que un arrepentimiento sincero, que es a fin de cuentas algo que Dios obra en el corazón de todos los creyentes, un deseo sincero de ser perdonados, cambiados, transformados. Vean la falsedad de la profesión de estas gentes. Se contentan con profesar el cristianismo y siguen viviendo como... Esta es una de las listas, si no es la más terrible descripción en la Biblia, es una de las más terribles descripciones del hombre inconverso. Pero hay que entenderlo. Si nosotros somos realmente creyentes, esto quiere decir que profesamos habernos arrepentido de todo esto, ¿sí? Y que por la gracia de Dios estamos buscando y experimentando en cierta medida su poder, la eficacia de dicha gracia. ¿Para qué? Para que seamos cambiados, transformados, para que no seamos esclavos de ninguno de estos pecados o manifestaciones del yo. Cuando Pablo da la fórmula resumida, tenemos todo un libro sobre la autonegación, en 2 Corintios 5, cuando dice que los que han sido perdonados por Cristo, dice, ya no viven para sí, ya no viven para yo, ya no vivo yo, dice en Gálatas, ya no viven para sí. O sea, todo esto es vivir para sí, y el creyente ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó para salvar a todos los creyentes. Pero terminamos con esto, y aquí el tiempo se nos acabó y hay muchos detalles en que no nos vamos a meter. Yo solamente quiero que enfoquemos aquí para concluir, para que esto no sea completamente negativo. Gálatas 5, en esta lista de los frutos o el fruto del Espíritu Santo, no, a fin de cuentas no importa, frutos o fruto. Vean, cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, que se manifiestan en forma progresiva, en forma cada vez más, en forma paulatina también, en los creyentes, no es algo automático, ¿sí? Cada uno de estos frutos trata en forma directa con todas estas cosas espantosas que tenemos aquí. Y esta fórmula no la voy a poner en el pizarrón, pero hay una fórmula aquí. Si tú te fijas en el egoísmo, el egocentrismo, el problema principal del hombre inconverso, ¿sí? Se ama a sí mismo y nadie más. El primer fruto del Espíritu es amor verdadero, agape, ¿sí? Caridad.